la fe te abrirá las puertas de lo que aún no se ve. Espera confiadamente en el Señor. Tiempo de Dios, tiempo de Dios. Con ustedes, Ricky Payman. Bienvenidos.
Hola y bendiciones para todos. Les saluda Ricky Payman desde la cabina central de Radio Betania en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Y como cada semana, este es su programa Tiempo de Dios. Damos gracias al Señor por su bondad y misericordia. Por eso siempre es bueno levantar las manos para alabar al Señor. Sea que usted esté transcurriendo un momento bueno o de dificultad, la alabanza libera el corazón y permite que podamos conectarnos con el Señor. Hoy vamos a reflexionar el Evangelio de Juan en su capítulo 5, versículos 1 al 9. Si usted, al igual que yo, tiene la Biblia latinoamericana, el subtítulo con el que inicia este capítulo es El paralítico de la piscina de Betesda. Le invito a leerlo conmigo con atención. Después de esto, se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la Puerta de las Ovejas, una piscina llamada en hebreo Betesda. Tiene esta cinco pórticos y bajo los pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, tullidos y paralíticos. Todos esperaban que el agua se agitara, porque un ángel del Señor bajaba de vez en cuando y removía el agua. Y el primero que se metía, después de agitarse el agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Jesús lo vio tendido y cuando se enteró del mucho tiempo que estaba allí, le dijo: ¿Quieres ser sano? El enfermo le contestó: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Y mientras yo trato de ir, ya se ha metido otro. Jesús le dijo: Levántate, toma tu camilla y anda. Al instante, el hombre quedó sano, tomó su camilla y empezó a caminar. Bellísimo texto. Vamos a tratar con la ayuda del Señor de revisar algunos detalles que considero que son muy importantes. Y vamos a partir con una interrogante, ¿le parece? ¿Cómo se siente la persona que está esperando una respuesta de Dios? Y esa respuesta, desde nuestra realidad humana, consideramos que tarda. Personas que vienen orando por una intención que sin duda es legítima, es buena, pero ven que la respuesta a esa intención simplemente se aleja. Tarda demasiado en llegar. ¿Qué pasa por la mente y el corazón de esa persona? Así como el paralítico de la piscina de Betesda. ¿Qué pudiera estar sucediendo dentro de él luego de 38 años de espera? El número 38 en la Biblia es muy significativo porque es demasiado próximo al 40. Y el 40 se utilizaba en ciertas ocasiones como una cifra que mostraba que ya una generación había pasado o la vida ya había pasado. 40 años simboliza en la Sagrada Escritura el paso de una vida. Entonces, aquí el evangelista, al colocar el dato de 38 años, nos está diciendo sutilmente: a este paralítico casi se le ha ido toda la vida esperando una respuesta. Así probablemente se pueda sentir usted que experimenta este, entre comillas, retraso de Dios y siente que la vida pasa, que otros avanzan, que a los demás les va bien, pero usted sigue estancado en el mismo lugar. El texto inicia con un detalle fantástico. Dice que se celebraba una fiesta de los judíos en ese entonces en Jerusalén. Y hay este paralelo: la fiesta judía en Jerusalén, y a la vez en la piscina de Betesda había una multitud de enfermos, ciegos, cojos, tullidos y paralíticos. Es lo contrario. Mientras unos festejan, sienten alegría y hay una multitud que tiene algo que celebrar, hay también otra multitud en torno a una piscina que espera una respuesta o un cambio. Creo que el camino de la vida se parece mucho a esta imagen que propone el evangelista, colocando el paralelo de la fiesta y del dolor, de la celebración y del sufrimiento. La vida tiene mucho de esto, porque cuando usted está pasando un momento de aflicción, de dolor y de sufrimiento, la gran mayoría de las veces usted debe pasar este periodo en silencio, porque pareciera que alrededor no hay alguien que verdaderamente ponga interés en lo que a usted le sucede. Entonces piensa que lo más prudente es simplemente llevar la carga en silencio y seguir adelante de la mano de Dios. ¿Cuántas personas hoy que me ven y me escuchan llevan profundos sufrimientos en absoluto silencio? Para usted, permítame recordarle que esa situación que hoy le aflige, que tal vez le quita el sueño o el apetito, no pasa desapercibida para Dios. Tal vez a su alrededor hay personas que celebran, que festejan, que avanzan, y usted siente frustración porque mira a los lados que los demás progresan y usted sigue exactamente en el mismo lugar. Esa sensación, esos pensamientos que visitan su interior, no pasan desapercibidos para Dios. Dios conoce perfectamente lo que usted piensa, lo que usted siente, y Dios en su infinita bondad sabe abrir un camino que le permita a usted también avanzar. Reitero, en la vida hay circunstancias que son muy contrarias una de la otra. Mientras unos lamentan, lloran, se entristecen, hay otros que celebran, festejan y la pasan bien. Mientras hay unos que se sienten estancados, que no avanzan y experimentan profundas frustraciones, hay otros que prosperan, salen adelante, ven cómo los obstáculos delante de ellos se apartan y logran avanzar. En la vida a veces estamos de un lado, otras veces del otro, pero lo que nunca hay que dejar es nuestra mano tomada de la mano de Dios. Es esto lo que permite vencer el desafío de la fe. Cuando experimentamos sentimientos de malestar, cuando nos sentimos frustrados y pareciera que las cosas no cambian, seguimos tomados de la mano del Señor y podemos salir adelante. ¿De acuerdo? La vida es como el inicio de este relato. Hay momentos de alegría, momentos de tristeza, hay un lado de fiesta, hay otro lado de dolor o de sufrimiento. Pasamos la vida trasladándonos de un momento a otro, pero lo importante no es tanto el momento que estamos transcurriendo, sino permanecer firmes de la mano del Señor. Entonces, en este tiempo de espera, en estos 38 años con el que iniciamos la reflexión de hoy, vale la pena hacerse otra pregunta. Recuerde que la primera pregunta con la que iniciamos la reflexión es: ¿qué pasa por la mente y el corazón de alguien que está esperando durante mucho tiempo? De alguien que tal vez siente que Dios está lejos o que la respuesta que proviene de Dios se aleja. ¿Qué pasa por su mente y corazón? Y la respuesta desde el texto es sencilla. La vida tiene dos momentos, o dos grandes momentos, de alegría y de tristeza. De celebración o de dolor, transitamos de un momento a otro, pero lo importante es permanecer de la mano del Señor. Y para usted que se encuentra en el lado del que sufre, del que carga en silencio, del que no encuentra la ayuda oportuna y que necesita, recuerde, Dios lo ha tomado de la mano, no lo ha soltado. Dios no se ha apartado de usted. Simplemente aguarde, espere. Dios no lo dejará a medio camino y Él sabrá concederle la bendición que usted necesita. La segunda pregunta es: ¿cómo esperar el tiempo de Dios? ¿O qué hacer mientras aguardo esa respuesta del Señor? ¿Qué hacer? Primero, considero que es muy importante esperar la respuesta de Dios en paz. Y la paz en ese momento de espera viene de una certeza, de una convicción profunda que Dios no se ha olvidado de mí, que su tiempo es perfecto. La paz es resultado de meditar en estos principios de fe. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios me ama y Él hará su obra en el momento oportuno, en el mejor momento. Cuando todo tenga que suceder, Dios bajará la mano, acomodará las piezas y todo irá bien. Yo siento paz cuando recuerdo que Dios no cambia. Reitero que Él sigue siendo fiel, sigue siendo bueno, que Él me ama y que tiene bendiciones para cada uno de nosotros. Y cuando estamos en paz y experimentamos ese sosiego, ese alivio interior, podemos hacer algo mientras esperamos. Porque entiendo que lo que realmente incomoda en el tiempo de espera es sentir que no hacemos nada. Es como si nos hayamos resignado y pareciera que nada va a cambiar. Necesitamos hacer algo. Creo que eso es una necesidad muy humana y quiero proponerle tres tareas que pueden ayudarle en el tiempo de espera. ¿Qué hacer mientras espero el tiempo de Dios? Lo primero que quisiera proponerle es: perdone, reconcíliese, repare. ¿Resumámoslo en una palabra? ¿Le parece? Perdone. Cuando pasamos un momento difícil, es casi un reflejo mirar hacia adentro y preguntarnos: ¿qué estoy haciendo mal? ¿Cómo he llevado adelante mi vida? ¿Cuáles son mis deseos más profundos? ¿Qué hay en mi corazón? Entonces, cuando miramos hacia adentro, en los tiempos de tempestad o en los momentos difíciles, nos damos cuenta que tal vez hay algunos rincones de nuestro corazón que han sido nublados u oscurecidos por la sombra del rencor, del resentimiento. ¿Será que hoy soy capaz de decir: no guardo rencor a nadie, nadie me molesta, no siento malestar por ninguna ofensa? Si no podemos hacer estas afirmaciones, ¿vale realmente la pena, mientras esperamos la bendición de Dios, ponernos a la tarea de perdonar, de disculpar las ofensas? Y muy probablemente la persona que a usted le lastimó no merece el perdón, seguro, pero usted sí merece estar en paz. Usted sí merece liberar el corazón de esa carga del pasado, porque el pasado pesa más en medida que tenemos más resentimiento. El peso del pasado, en otras palabras, se mide por la cantidad de resentimiento que uno guarda en el corazón. Si hay mucho resentimiento en nosotros, el pasado será muy, muy pesado. A veces tan pesado que uno ya no vive, sobrevive, que es diferente. Sentimos los pies que no avanzan y constantemente estamos mirando hacia atrás. Y a mí me gusta repetirme esta pregunta. ¿Por qué mirar atrás si ya no voy en esa dirección? ¿Para qué recordar lo que me dijeron, lo que me hicieron, la ofensa? ¿Para qué? Si ya no voy en esa dirección. Voy hacia adelante, por lo tanto, tengo que poner la mirada y el corazón en Jesucristo, autor y consumador de la fe. Entonces, una buena tarea que podemos realizar mientras esperamos la bendición de Dios es perdonar, hacer un inventario del corazón, de los sentimientos que pasan por ahí, y tratar de encontrar esos rincones oscuros, atados al pasado, a la vez pesados por el resentimiento. Y hacemos el ejercicio de soltar, de disculpar, no porque la persona lo merezca, sino porque yo merezco avanzar. Y siempre las mejores bendiciones de Dios están hacia adelante. Una segunda tarea que quisiera proponerle en este día, durante el tiempo de espera, es ordene. ¿Por qué ordenar? Porque cuando sobreviene una dificultad a nuestra vida, nos damos cuenta que probablemente nuestras prioridades no estaban ordenadas. Teníamos cosas, personas, lugares en el primer lugar, en ese espacio que es exclusivo y pertenece a Dios. Entonces las dificultades hacen un movimiento de tablero en nuestra vida y nos ayudan a preguntarnos, ¿realmente estoy ordenado? ¿Tengo las cosas en su sitio o necesito replantearme el esquema? Porque cuando, por ejemplo, sobreviene un momento de enfermedad y usted se da cuenta que ni el mejor doctor del mundo le puede ayudar, se da cuenta que gastó su vida, su tiempo, su energía en acumular cosas que hoy no le pueden ayudar. Entonces despierta a la realidad que el único y indispensable en este camino es Dios. Y vuelve el corazón a Él. Por eso se repite tantas veces que uno puede acercarse a Dios por amor o por dolor. La gran mayoría volvemos a Dios por dolor. Pero creo que no es tan importante por qué volvemos, sino hemos vuelto. Eso es lo importante. Y al volver ordenamos, colocamos nuestra vida en sintonía con el orden de Dios. Ponemos nuestras prioridades según Él lo propone en sus mandamientos y en la Sagrada Escritura. Así que durante el tiempo de espera, que sin duda es difícil, vamos a ponernos primero a la tarea de perdonar, de soltar el pasado, de disculpar las ofensas, de volver a empezar. Esto no quiere decir que usted va a estar codo a codo con el que le ofendió. El perdón es un acto interior del corazón donde yo logro recordar sin dolor, donde suelto la carga. No tengo nada en contra de nadie, sino más bien realizo el acto heroico de rezar por el que me ha ofendido. Pedir todo lo bueno de Dios para esas personas, porque entiendo que todo lo que yo pida para el que me ha ofendido es todo lo que Dios me dará. Esto lo voy a repetir porque creo que es importante. Todo lo que yo pida para la persona que me ha ofendido es todo lo que Dios me dará. La segunda tarea es ordenar. Las dificultades, si bien nadie quiere pasar por ellas, son excelentes excusas que Dios utiliza para colocar nuestra vida en orden. Porque el orden devuelve la claridad, devuelve la paz, el orden permite que uno pueda seguir avanzando. Necesitamos tener nuestra vida en orden. Finalmente, crezca. Para crecer en los momentos difíciles hay que hacerse otra pregunta. En este tiempo, ¿qué estoy aprendiendo? que es una pregunta muy diferente a qué estoy perdiendo y por qué hago esta diferencia. Porque cuando pasamos un tiempo de tribulación, nos centramos en lo que estamos perdiendo. El que está enfermo siente que pierde la salud, el que está sin trabajo siente que pierde su economía, el que ve partir a su pareja siente que perdió la razón de vivir. Entonces, en las dificultades pensamos, ¿qué perdí? ¿O qué estoy perdiendo? Vamos a cambiar el enfoque para crecer. En la dificultad yo me hago la pregunta, ¿qué aprendí? ¿Qué me está enseñando esta situación? Y el aprendizaje siempre es ganancia. El aprendizaje no lo devuelve o no lo lleva al lugar que usted quisiera estar. Pero el aprendizaje lo hace crecer. Y creo que siempre antes de avanzar hay un crecimiento. Necesitamos crecer, está en nuestra naturaleza. Necesitamos crecer. Entonces, mientras aguardamos la respuesta de Dios, queremos crecer. Y crecemos aprendiendo. Este momento de enfermedad, de dolor, de soledad, de sufrimiento, ¿qué me está enseñando? Y esa enseñanza me hace crecer, me hace más fuerte, me hace más sabio, me hace más parecido a nuestro Señor Jesucristo. Hay ocasiones en que sentimos que la fe se cansa, la espera se hace larga. Entonces proponía en los tiempos de espera tres tareas. Perdone, ordene y crezca. Porque estas tres tareas trabajan en el corazón humano. Mientras Dios obra en el cuerpo, en las circunstancias, en las personas que usted ama, nuestra disponibilidad de ponernos a trabajar en estas tres tareas, que parecieran sencillas pero son a la vez muy exigentes, abren nuestro interior para que el Señor trabaje en el corazón y podamos ser personas renovadas. ¿De acuerdo? Seguimos con la reflexión del Evangelio. Jesús hace al paralítico una pregunta que inicialmente, al encontrarnos con el relato, pareciera un poquito de más. La pregunta es, ¿quieres ser sano? ¿Y por qué tenemos esta primera impresión que pareciera que la pregunta no vendría al caso? Porque es un paralítico, indudablemente está enfermo, porque está ubicado en la piscina de Betesda, al menos al borde, en un lugar donde las personas que estaban ahí buscaban alivio o salud. Pero, ¿por qué Jesús hace esta pregunta? ¿Por qué no es obvia la respuesta? Primero, porque Jesús respeta profundamente la libertad humana. Aunque la necesidad sea evidente, el Señor siempre nos va a invitar a que haya algún grado de participación de parte nuestra. Porque la disponibilidad, la apertura del corazón hacia Dios, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo usted y yo nos podemos dar cuenta que tenemos el corazón abierto hacia Dios? Porque hacemos algo que lo demuestra. Porque la libertad se expresa a través de hechos. Por ejemplo, si usted se acerca a la celebración de la misa, al sacramento de la confesión, si usted asiste a un retiro, a un grupo de oración, usted a través de ese hecho está expresando su disponibilidad hacia Dios, hacia su presencia y su palabra. La disponibilidad tiene que verse. Y la libertad suya y mía está conducida por esa misma disponibilidad. Yo tengo que abrir mi corazón al Señor. Y afortunadamente vivimos, los que residimos aquí en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, vivimos en un lugar, en un medio donde hay muchas ofertas para encontrarse con Dios. Personas con dones, con carismas, lugares especiales que siempre están con las puertas abiertas para que nos encontremos con el Señor. Hay capillas, parroquias en muchísimos lugares, hay misas en todos los horarios que usted quiera. Vivimos en un lugar donde Dios abre las manos, los brazos y nos espera. Pero Dios necesita nuestra disponibilidad. Entonces, esta pregunta que Jesús hace, ¿quiere ser sano? No está de más, porque Él quiere o aguarda la expresión de nuestra libertad que colabora, que trabaja en conjunto. Si hoy el Señor le preguntara a usted o me preguntara a mí, ¿quiere ser sano? Indudablemente responderíamos con un sí, pero también responderíamos con una acción de buscarlo, una acción que demuestre confianza y que necesitamos de Él. Y considero, y termino esta idea con una propuesta, con todo el cariño y respeto que usted se merece, yo le propongo, si usted que me ve y me escucha tiene mucho tiempo sin visitar el templo, la iglesia católica, la parroquia, la capilla más próxima a su casa, acérquese. Acérquese buscando a Dios. Abra el corazón a Él a través de ese gesto sencillo de participar de la Santa Misa. Muchas personas dicen, no, yo oro a Dios a mi manera y Dios está en todas partes. Correcto, Dios está en todas partes y donde usted se encuentre y haga una oración, Dios le va a escuchar. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, cuando nos acercamos al templo, participamos de la misa, estamos expresando nuestro corazón abierto a la obra del Señor y le estamos contestando esa pregunta, ¿quieres ser sano? Sí, quiero ser sano, por eso estoy aquí. Por eso te abro el corazón y te busco. La segunda razón por la que la pregunta no es obvia es porque el ser humano, usted y yo, sentimos una tentación de resignarnos. ¿Qué es la resignación? Es cuando hemos vivido mucho tiempo con una situación dolorosa o difícil, pero ya nos derrotamos por dentro. Ya nos resignamos a creer que esa situación no va a cambiar. La resignación es una sensación constante de derrota, de creer que las circunstancias y las personas ya no van a cambiar, de que ya no vale la pena continuar. Entonces, cuando Jesús pregunta, ¿quieres ser sano? Lo hace también para preguntarnos, ¿estás resignado? ¿Todavía sos capaz de creer que esa situación y esa persona puede cambiar? Y debemos responder con un rotundo sí. Yo creo, porque aunque hayan pasado muchos meses, incluso años, Dios puede obrar, Dios puede cambiar la circunstancia. Dios es siempre bueno y es siempre fiel. Finalmente, quiero concluir esta reflexión con dos ideas. El paralítico, a la pregunta de Jesús, responde, no tengo a nadie. Sabe, para mí es marcante esa respuesta. Yo le he dado muchísimas vueltas a este texto y creo que la frase con la que responde el paralítico es una frase que acompaña a personas que están enfermas y llevan mucho tiempo en esa situación. Personas que tal vez han perdido la facultad de moverse, de alimentarse solas, de trabajar. No tengo a nadie. ¿Por qué el paralítico lanza esta respuesta? Porque cuando nada cambia, todos se van, se cansan. Cuando alguien pasa un momento difícil, hay una primera reacción de ayuda. Vivimos en un, gracias a Dios, en un pueblo muy solidario. Hay una reacción de ayudar, de dar la mano, de colaborar para que la persona pueda vencer esa situación que está transcurriendo. Pero cuando esa situación permanece en el tiempo y nada cambia, la persona enferma o que le aqueja la situación paulatinamente ve cómo las personas se alejan. No porque sean malas, o sean indiferentes tampoco, no es por eso. Es porque cada persona pues tiene sus problemas, sus asuntos que atender y tiene que volver a su realidad, porque la mayoría de las veces la ayuda es un evento, ¿sí? Te tiendo la mano por esta vez, pero es difícil encontrar a alguien que siempre te pueda ayudar. Es muy difícil, esas personas son un tesoro. Son un tesoro, son ángeles de Dios, ¿sí? Pero cuando alguien vive una situación que no cambia, todos se van porque los que están alrededor se cansan. Creo que por eso el paralítico contesta: no tengo a nadie. Y podría ser la respuesta de muchas personas que me ven y me escuchan en este momento, que han pasado situaciones que duran años y que han visto cómo paulatinamente la gente se aleja, se va. ¿Sabe cuándo sucede mucho también esto? Cuando alguien pasa de una situación económica estable o próspera, donde siempre invita personas y ayuda, pero luego viene una dificultad y tal vez pierde todo lo que tenía, las personas se alejan. Pasa con frecuencia. Para quien está en el momento difícil y puede decir en coro o junto al paralítico: no tengo a nadie, recuerde, puede que no tenga a nadie humano, ¿cierto? De carne y hueso, pero usted siempre tendrá a Dios, porque no importa cuán profundo sea el dolor, cuán prolongada sea la crisis o la enfermedad, ningún mal puede quitar el amor que Dios tiene por usted. Ninguna situación adversa puede herir o mermar de ninguna manera el amor que Dios le tiene. Dios le ama y eso no ha cambiado. Y el amor de Dios sabrá manifestarse de la mejor manera. La segunda idea, y con esto concluyo: Jesús, para sanar al paralítico, recuerden este texto, no lo mete a la piscina. Recuerda que supuestamente el movimiento del agua, cuando alguien se arrojaba, lo sanaba. Jesús no lo mete a la piscina para sanarlo. Jesús lo levanta, lo salva. Esa imagen es bellísima, tiene mucho significado. Jesús no lo mete a la piscina, porque el propósito de Jesucristo, el Señor, no es solamente aliviar los malestares físicos, que lo hace y hace maravillas grandísimas. Jesús quiere aliviar el malestar físico y cambiar la vida también. Por eso es que el Evangelio utiliza esta palabra: levántate, lo salva, lo saca de esa situación de miseria material y espiritual. La acción de Dios es física y es espiritual. Él nos regenera. Esa palabra es bellísima. Nos hace de nuevo. Nos salva a través de su palabra y a través de su espíritu. Quienes hoy sientan que están paralíticos en la vida, enfermos, porque se sienten estancados, que otros avanzan y ellos no, que la fiesta siempre es alrededor, que la fiesta es para otros, pero no para ellos. Para quien hoy tal vez se siente resignado, porque el sufrimiento ha estado ahí mucho tiempo y ha visto cómo poco a poco las personas se han marchado y ya no tienen a nadie. Para todos ellos hay una buena noticia: Jesucristo está cerca. Te ama, te espera en el altar, en la misa cada día, te espera en los sacramentos y te espera en su palabra. Acudimos a Él con disponibilidad y recibimos del Señor la salvación que necesitamos. Y antes de concluir, vamos a orar, vamos a ofrecer cada una de sus intenciones al Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito Señor, en este día pongo en tus manos a cada persona que se ha comunicado con nosotros a través de los mensajes, de los comentarios, Vos conocés cada corazón, cada situación, y te pedimos con mucha confianza que hagas tu obra a través de tu palabra, de tu espíritu, que concedas salud al que está enfermo, fortaleza al que ha caído, que renueves desde dentro a aquellos que se sienten paralíticos de la vida, que no pueden avanzar, que por más que intentan, lo que cosechan son solamente fracasos. Bendice hoy a tu pueblo que cree y que espera la manifestación de tu amor y de tu misericordia. En especial, pedimos por las personas enfermas, internadas en hospitales, cajas de salud y clínicas, aquellas personas enfermas que están en sus casas, guardando reposo, descansando. Señor, bendice a tu pueblo y concede salud, fortaleza, tu amor y tu presencia. Te lo pedimos de corazón y que por la intercesión de María Santísima, nuestra Madre, tu bendición los guíe, los proteja y acompañe siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
Acabas de escuchar Tiempo de Dios con Ricky Penman. Espéralo el próximo viernes a las 9 de la mañana y su reprise a las 9 de la noche por Betania, la radio de los católicos.